En el aire, Noticias Mundo Real. Soberanía alimentaria.
Aportar soluciones.
Con Antonio Honorati realizamos un balance de lo ocurrido en la reunión de las OSC.
Apenas finalizada la consulta regional de las organizaciones de la sociedad civil, las OSC de Europa, Asia Central y Occidental, sobre las líneas guías voluntarias para la tenencia de la tierra y de los recursos naturales de la FAO, Radio Mundo Real dialogó con Antonio Honorati, representante del Comité Internacional para la Soberanía Alimentaria, que estuvo presente activamente durante las tres jornadas de reuniones, con el fin de conocer su opinión respecto al encuentro.
Honorati realizó un balance en el que analizó los puntos positivos y los negativos de la consulta y destacó cuáles eran las áreas sobre las que había que trabajar y los puntos que se abordarían en el corto y largo plazo.
En primer lugar, indicó que uno de los puntos positivos era que se había discutido sobre un tema muy complejo que comprendía una región territorial muy diversa. Sin embargo, se había buscado la similitud para delinear una estrategia común.
Como segundo punto positivo, señaló que además de una consulta, esta reunión había sido una instancia de formación y capacitación para organizaciones sociales, lo que se había palpado particularmente en el caso de los participantes de Asia Central.
Como tercer punto, se refirió a que la discusión sobre las directrices había tomado algunos aspectos muy políticos, como si tenían que ser voluntarias u obligatorias, o si era útil o no entrar en un proceso institucional, lo que a su entender implicaban puntos de la estrategia a largo plazo que debían ser discutidos de la forma más amplia posible.
En cuanto a lo negativo, se refirió a la dificultad que representaba el tomar asuntos que demandaban una respuesta radical, presentando alternativas que reflejaban esa misma radicalidad, pero dentro de un contexto institucional. En este sentido, habló de la necesidad de plantear respuestas concretas, como el crear un nuevo marco jurídico que estableciera un ámbito de derechos con un enfoque totalmente distinto. Al respecto mencionó los derechos colectivos y a un modelo de producción que está con un enlace con la naturaleza completamente distinto al que se promueve industrialmente.
Esto, que ya está siendo aplicado por algunos movimientos, tiene que estar sobre la mesa como algo fáctico que debe ser respetado por los gobiernos, afirmó.
Otro punto que destacó en este sentido es que gran parte del planeta se encuentra bajo ocupación militar, debido, entre otras cosas, a conflictos por el control del territorio y de la tierra. Si bien esto fue discutido durante el encuentro, Honorati expuso que era necesario trabajar mucho más sobre esta área y proponer acciones concretas que fueran más allá de expresar solidaridad hacia los pueblos ocupados.
Como otro punto negativo, mencionó que al hablar sobre la tierra, a veces se piensa sobre el tema de la misma forma que se lo hace como organización no gubernamental, es decir, se lo enmarca dentro de una campaña, cuando la pelea aquí es para el cambio, no para el convencimiento. Para ello, expuso, se precisa confrontar fuerzas con los gobiernos, para lo que hay que pensar más allá de la denuncia que implica una campaña.
En este sentido de pensar acciones concretas a realizar, mencionó a la ocupación de tierras para que éstas permanecieran en las manos de los campesinos.
Por esto, por ejemplo, las ocupaciones son legítimas. La manera más útil para pelearse contra las inversiones de gran escala es ocupar la tierra, explicó Honorati, porque una multinacional financiera gana en el gap que se produce entre la compra de tierra y la venta del contrato para cultivar. Por ello, si alguien invade la tierra, se pierde lo que técnicamente se llama ganancia por una renta futura. Si tú le cortas la ganancia al inversionista ocupando y utilizando de otra manera la tierra, está muerto, sentenció.
Honorati también se refirió a la presencia de representantes de los gobiernos de Holanda, Estados Unidos, Brasil, Egipto, Siria e Irak en la última jornada de la consulta de las OSC y dijo que había que evaluar políticamente el hecho de que se hubieran hecho presentes y también el cómo harían las organizaciones para influir en las decisiones del ámbito público.
Indicó que había que dimensionar el hecho de que se hubieran hecho presentes representantes de gobiernos árabes porque estos se oponían a cualquier idea de sociedad civil autónoma y autoorganizada. Por eso, el que hubieran llegado al encuentro hablaba de una señal, no de que esos gobiernos se hubieran vuelto más democráticos, sino de que los movimientos y organizaciones habían ganado fuerza, lo cual era un resultado útil para la sociedad civil de esos países.
Por otra parte, el cómo se influyera dentro de las políticas que toman los gobiernos dependía de la movilización que lograra concitar la sociedad civil, porque no era lo bueno de los argumentos lo que iba a convencer a los gobiernos, sino que lo iba a hacer la fuerza con la que estos se respaldaran.
Hay que transformar la fuerza de la calle en organización, en propuestas y defender las propuestas, manteniendo la radicalidad de estas, sin cambiarla porque estamos sentados en la FAO. Esos son procesos, hay que reforzar los procesos de participación efectiva, apuntó Honorati.
Bueno, Antonio, nosotros hablamos al comienzo de lo que fue esta consulta de organizaciones de la sociedad civil el miércoles y ahora ya terminó. Bueno, ¿qué evaluación haces de este proceso?
Podemos hacer comentario para punto, porque al contrario va a tomar otro seminario. El primero punto, vamos a ver lo positivo antes. Lo positivo es que hemos llegado grupos y organizaciones a discutir sobre un tema que es demasiado complejo y en una región territorial, que son tres regiones distintas, y al interior de cada región la realidad es muy distinta. Por eso el asunto era de ver si hay similitud. Se encontraron puntos similares, la necesidad de puntos similares para ver si hay estrategia común que se pueda hacer. Y esto fue un resultado. El segundo es que ese tipo de seminario, aparte de la finalidad de contribuir a elaborar, son una ocasión de formación, de capacitación muy importante para organizaciones sociales. Eso fue el caso de los amigos de Asia Central, que nunca salen de ningún lugar. Eso. Y poder descubrir, trabajar discutiendo, confrontando, es muy importante. Tomar la palabra en público y poderse exprimir. Hay que ver, por ejemplo, que entre ellos utiliza el ruso para comprenderse entre ellos. Imagínate que son de dificultad. Y tercero, que también me parece útil, es que la discusión sobre las guías ha tomado algunos puntos muy políticos, como la voluntario o no voluntario, como el punto de es útil o no es útil entrar en un proceso institucional. Eso es un punto de estrategia larga muy importante, que hay que discutir lo más largo posible. No puede ser solo la leadership del movimiento que se pone su problema de tipo de... Es necesario que también la pequeña organización de un país tiene capacidad de comprender el asunto y de poner su propio posicionamiento. Eso para limitar lo positivo. En lo negativo, no siempre, sigue este problema de tener dificultad a tomar asuntos que piden una respuesta radical y presentar la alternativa de la misma radicalidad en un contexto institucional. Hay una agenda positiva que existe, que el movimiento está elaborando, que está practicando, pero le hace falta este trámite para transformarla en un programa de acción, en un programa de reivindicación con propuesta concreta. En este caso, de un nuevo cuadro jurídico que hay que crear, un totalmente nuevo grupo de derechos que sigue un enfoque, una visión totalmente distinta. Imagínate territorio, imagínate derechos colectivos, imagínate modelo de producción que está con un enlace con la naturaleza completamente distinto. Eso el movimiento lo está practicando, algunos, especialmente los indígenas, especialmente la población nómade. Pero no hace falta a nosotros, a los movimientos organizados, de ponerlo sobre la mesa diciendo, esto lo estamos haciendo, ¿dónde está la ley que nos protege? ¿Dónde está los recursos económicos? ¿Dónde está la política pública para apoyar a nosotros? Y confrontar los gobiernos sobre esto, y no sobre estar en favor o contra los OGMs. Porque tenemos que discutir con quién esto. Nosotros hemos una lucha y sí, vamos a luchar. Él va a cambiar de opinión si luchamos. No es que cambie opinión para que tú te pongas a discutir con él. Ese es un límite fuerte que tenemos que sobreavanzar, ¿no? Despasar, pasar a través. El otro punto que salió muy fuerte, que es muy interesante, que tal vez nos olvidamos que hay una parte del planeta que está bajo ocupación militar. Una de las razones de esta ocupación militar es el control del territorio y de la tierra. ¿Qué respuesta nos proponemos más allá del somos solidarios? Y aquí se discutía un poco de esto, ¿no? ¿Qué se puede hacer de concreto más que ser solidario? ¿Cómo los apoyamos concretamente? Algunos instrumentos internacionales pueden ser una ayuda. Su propia participación de esta población son una necesidad. No es que nosotros tenemos que hablar por él, es cómo imaginamos una organización para facilitarle la participación a gente que vive bajo ocupación, que no se puede tomar un teléfono diciendo, mira, tenemos un boleto y puede venir y Roma. No, parece cosa muy mínima, para la gente que vive bajo la ocupación son la vida esto, ¿no? Porque es la primera cosa que tienen que recuperar cuando están bajo ocupación militar es tu dignidad. Es ser reconocido como un actor que puede proponer, que tiene lucha, que puede confrontarse con el gobierno. En su país no. Aquí sí, eso es fundamental, que trabajamos mucho más. Eso fue en pequeño, muy pequeños resultados. La población es bajo ocupación militar, no son solo los palestinos, los iraquíes. ¿No? Son la gente que está en India, donde está la guerra con los naxalitas. Son en África, es, ¿no? Más la lista de los países que tienen cualquier tipo de ocupación militar que lo que no lo tienen, ¿no? En la tierra, en África está muy claro, la tierra con su recurso son el motivo de la ocupación militar, no hay duda. No son guerra civil de base racial, no sé qué es, la guerra para la tierra, son guerra contra los campesinos, de cualquier tipo racial sea. Eso son guerra contra los campesinos, para tomar su tierra y utilizarla en otra manera. También para producir alimentos, va controlándola, para producir diamantes o petróleo. Eso no ha entrado en la reflexión de nosotros. Un otro punto negativo es que, hablando de línea directriz voluntaria, hablando de tierra, muy rápidamente se sale una influencia que yo llamo personalmente de estilo no gubernamental. Pensar rápidamente a un tema más reducido, que se comunique bien, y hacer una campaña. Claro, hacer campaña es muy útil, pero no es una campaña que cambia el rapporto de fuerzas. La pelea aquí es para el cambio, no es para el convencimiento. El cambio se hace con el choque, se hace con rapporto de fuerzas, y no solo la campaña que pone el rapporto de fuerzas. Claro, necesitamos también la campaña, y tú lo viste en la reunión con el gobierno, que salió la más elemento de respuesta, no fueron sobre los derechos, fueron sobre el land grabbing. Ahora hay que decirlo, el fenómeno del land grabbing, que es un fenómeno de exclusión y de privatización y de control de tierra, toca un número de hectáreas que es nada si lo confrontamos con la tierra que está bajo ocupación militar, los millones de hectáreas, con los millones de hectáreas de tierra que los pequeños campesinos, los pescadores de mar, los indígenas de foresta perdieron solo como resultado del modelo dominante de agricultura. Por eso, personalmente pienso que el modelo dominante de agricultura tendría que ser una producción más importante que el land grabbing. ¿Y cómo fue la discusión sobre el land grabbing? Campaña, denuncia, e imaginar de convencer a los capitalistas a ser menos dramático, menos malo. O sea, se puede pensar, imaginar. No se ha propuesto medidas, se proponen principios. Imagínate si en un sovereign fund o speculative fund o non regulated financial market, to be concrete, it is, no? Dos tercios del mercado financiero mundial son non regulated. Esta gente lo convince sentándose en una mesa junto el campesino, el gobierno de Malawi y Goldman Sachs. You are crazy, o tú eres estúpido, o tú eres con mala conciencia. No son esos. Por eso me parece que nello assunto sopra la terra, che è l'assunto centrale per il futuro dell'agricoltura e dei recursos naturales e della centralità dell'agricoltura campesina in esto, hay que ver lo horizontales, hay que ver el global y que hay que ver el nacional. El global se ve para reforzar la lucha nacional. Y la lucha nacional no puede ser solo sobre el land grabbing, tiene que ser sobre la reforma agraria, sobre la organización del mercado. El primer punto es proteger la tierra en la mano de lo que lo tienes, el campesino, el indígena, y bloquear cualquier tentativo de quitarle y conquistar nueva tierra para esos grupos sociales. Por esto, por ejemplo, la ocupación es legítima. La manera más útil para pelearse contra lo large scale investment es de ocupar la tierra desde que la vende. Es lo solo que puede entender una multinacional financiera, porque él gana en el gap que se produce entre la compra y la venta. Entre la compra de tierra y la venta del contrato para cultivar. Y si alguien invade, es él que cultiva, se pierde. Técnicamente se llama profitto sobre una renta futura. Si tú le cortas el profitto, ocupando y utilizando en otra manera, está muerto. ¿No? Eso sería para mí la campaña que hacer. Imaginar principios negociados con el Banco Mundial. Hay que convencerme realmente, no voy a gastar horas a discutir eso.
Hoy, en el último día del encuentro, lo que vimos fue presencia de representantes de gobiernos de Brasil, de Estados Unidos, de Irak, de Siria, de Holanda.
De Egipto.
Y bueno, vimos entonces representantes de gobiernos que estuvieron escuchando de alguna forma lo que decía la sociedad civil. ¿Esto es una señal de que van a tomar en cuenta lo que está planteando desde los movimientos?
No, hay que evaluar dos cosas. Primero, el hecho que viene o no viene. Eso hay que mesurarlo políticamente. Segundo, cómo se hace la influencia sobre la decisión de los gobiernos. Son dos cosas distintas. ¿Qué fue al inicio? La cosa más importante que fue son los tres gobiernos árabes, porque le oponían cualquier idea de sociedad civil, cualquier idea de sociedad civil autónoma y autoorganizada. Fueron muy duros cuando discutíamos la reforma de CFS, por ejemplo, sobre el punto crucial para la IPC. Decíamos, nosotros sentamos en la mesa para discutir la reforma a una condición, que el principio es que nosotros decimos quién va a no representar. Lo decidimos nosotros, no el gobierno. Y para tres meses, los países árabes ponieron un veto sobre esto. Hablando también en nombre de los países más ultraliberales. Por eso que llegan aquí y que ven en la sala organización de la sociedad civil que no ha listado él. Él sabía que no era la gente que... Eso es un señal. Es un señal, no es que ese gobierno ahora está más democrático, es que ganamos fuerzas. Y que él tiene necesidad de cambiar el discurso, a lo mínimo el discurso, sobre la sociedad civil. Ahora depende de la sociedad civil organizada en este país que existe autónoma, de pelear con su propio gobierno para ganar espacio de la puerta que finalmente se abrió aquí. Lo más importante va a pasar allá. Creo que fue lo útil es que empezaron a discutir lo que pasa en los países. Por eso esto es un resultado útil para la sociedad civil de Jordania, de Palestina, de Egipto, de Irak. Vamos a ver qué sale. ¿Cómo va a tomar? No, mejor. Vamos a ser capaz de influir. Eso es construcción de rapporto de fuerza, construcción de pelea. Necesitamos movilización. No es lo bueno de los argumentos de nosotros que le va a convencer. Es la fuerza de los argumentos de nosotros. Hay un otro aspecto Lo que eso es un juicio totalmente personal. Lo que veo yo es que la élite dominante, y eso es para todos, en el norte, en el sur, esencialmente no tiene instrumento para salir de la crisis donde nos ha puesto. Repropone la misma medicina porque son malos, no, porque también no sabe cómo hacer para salir. La ideología es tan fuerte, le ha, ¿no? Como se dice, controla tan la cabeza que ve la crisis, ve que lo que está haciendo no sale, pero no puede imaginar. Por eso algunas de las élites lo comprenden bien, los brasileños lo comprenden muy bien, Obama lo comprende bien, por eso necesita de un diálogo, necesita, porque nosotros aportamos soluciones. Es claro que se puede tomar la palabra de orden de nosotros y transformarla. Eso no es la culpa de los gobiernos, es más la culpa de nosotros, de la fuerza como defendemos la posición. Si aceptamos compromisos, si aceptamos, si estamos contentos con las palabras, con el wording, como se dice aquí en el, entre los diplomáticos, perdemos. Si al contrario utilizamos la debilidad que tiene, porque él defiende privilegios, intereses, tiene pocos instrumentos que son todavía lo mismo, siempre reproduciendo, ¿no?, la liberalización, el control, cuando va mal es el militar, la guerra, pero tiene problemas con su propia sociedad, con la sociedad internacional. La ¿cómo se dice?, los riots de, para el PAN, le ha procurado un miedo, lo terrorizaron, aquí había un barullo total en la casa, en el gobierno, porque cuando lo tienen en la calle, gente que tiene hambre, que no son los pobres de siempre, son los nuevos pobres, son los obreros, son los productores, son campesinos que producen comida para toda la sociedad, no para él mismo. Eso es un problema muy amplio, dramático. Algunas de la élite lo comprenden y quieren salir. Tenemos que utilizar eso, ese espacio, que es una ventaja, no va a durar 200 años, va a durar algunos años, 2, 3, 5, hasta que se reorganicen. Y cuando hay cambio, el cambio va en una dirección o en otra, según la fuerza que se confronta. No se puede estar en la calle y mirar, porque esta gente no tiene el terror de la calle, tiene medio, pero sabe, si de la calle no sale propuestas, no sale fuerzas y alternativas de gobierno también, le puede, ¿no?, ¿cómo se dice?, incorporar lentamente con represión y con manipulación. Hay que transformar la fuerza de la calle en organización, en propuesta, y defender la propuesta, manteniendo la radicalidad de la propuesta, no cambiándola porque estamos sentados en FAO. Esos son procesos, hay que reforzar los procesos de participación efectiva, porque no es una gran organización que pueda hacer solo esto, ni un argumento que pueda hacer esto. Lo miraste aquí como fue la diferencia entre los kazakistán, los palestinos y los ingleses. Siempre tierra es, ¿no? Los ingleses no hay campesino. Punto, no hay. Puede hacer campaña contra la grebe. Puede ser que la verdadera campaña en Inglaterra sería la restauración de la pequeña. El país que necesita en Europa la más radical reforma agraria es el Reino Unido, para reponer campesinos en el campo.
Hablábamos al principio, el miércoles pasado, cuando empezó todo, hablábamos de pasos y de un proceso que era muy largo, un camino muy largo, y de este como un paso más. Bueno, ¿y cuáles son los próximos pasos?
Corto plazo, octubre, trabajar duro para imponer una decisión al gobierno que empieza formalmente el negociado intergubernamental para las guías, las directivas. Que eso no soluciona nada, es solo que traemos los gobiernos una responsabilidad directa. Siempre en la lógica que lo que nosotros necesitamos son instrumento formal y legal o de otra natura que no permite de challenge, como se dice,
desafiar
el gobierno su propia responsabilidad. Y tener instrumento formal que nos ayuda, eso es muy importante. Por eso son no la palabrita que va a estar en la guía, la mejor del mundo, que va a solucionar el problema, al contrario, la capacidad de nosotros de usar esta para ¿cómo se llama? Wording, ¿no? Como un instrumento como para golpear, ¿no? Y para ir avanzando, conquistando espacio. Después de eso tenemos que empezar, si salimos con la decisión de una toma de responsabilidad intergubernamental directa, saliendo del trabajo más técnico que hace la FAO, tenemos que empezar el día después a organizarse para ser eficaz en el proceso de negociación. Lo negociado internacional es un negociado entre gobierno. Primero tenemos que imponer la presencia de nosotros, primero punto político. Segundo, tenemos que construir capacidad para desplazar la negociación siempre más adelante y evitar que se suelva como un diálogo entre sordos de gobierno. Y para hacer esto necesitamos de estar preparado, movilizar a nivel local, a nivel regional y aquí, y dejar tener pronta capacidad para también ir en el trabajo de texto, de conflicto de texto. Lo hemos visto en la reforma del CFS. Hay posiciones de nosotros que son propias también de gobiernos. No siempre porque son democráticos, también porque solo es la sola solución que tiene. Solo que muchos de estos gobiernos son fracos, son débiles y no tienen capacidad de imponer a los grandes. Y lo que pasa normalmente es que él interviene apoyando la posición de nosotros. Lo hemos visto en el proceso de la reforma del CFS. Algunas de las intervenciones de nosotros fueron saludadas para la mayoría de los gobiernos sentados en la negociación como su propia, diciendo, this is what we want to say. Eso es lo que nosotros pensamos. Y claro, frente a esto, el gobierno poderoso tiene que estar cuidado. Porque tú puedes tomar duro sobre el gobierno de Tonga o de Malawi si dice algo que no te gusta, pero si ese gobierno que tiene votos apoya lo que la sociedad civil pone como salida, como solución, es más difícil que la Unión Europea diga, no nos interesa, ¿no? Es más complicado que tener en cuenta la capacidad de movilización de la sociedad civil. Pues es como si esa tercera fuerza que aparece, el movimiento social, finalmente va a jugar un papel también de tipo gubernamental, porque algunos gobiernos, especialmente los gobiernos más pobres, reconocen la validez del posicionamiento de los movimientos, por ejemplo sobre la soberanía alimentaria, es lo más típico, pero no solo sobre eso.
Bueno, perfecto. Muchas gracias. No sé si hay algo que quieras agregar.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm